Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Muñoz Serafín y les doy la bienvenida al curso Desarrollo de Aplicaciones Web ASP.NET mediante Visual Studio 2008. Para los que no me conozcan, actualmente me desempeño como consultor e instructor independiente sobre los principales productos y tecnologías Microsoft. Mi experiencia como desarrollador viene desde finales de los 80s, programando con lenguajes como ensamblador, C, Pascal, Dbase, Flipper, por ejemplo. He programado también con Informix bajo plataforma Unix. He desarrollado también con Visual Basic desde la versión 3.0 y actualmente desarrollo con VisualBasic.net. Con la llegada del nuevo lenguaje C Sharp, he retomado mis conocimientos del viejo C, aquel C que me enseñaron en la universidad, y empecé a desarrollar también con C Sharp. Además de desarrollar con los lenguajes Microsoft, imparto cursos de certificación apoyando a los distintos CLS o los centros de entrenamiento Microsoft de aquí de mi región. En 1995 obtuve la certificación como MCP, Microsoft Certified Professional. Y poco después adquirí otras certificaciones, de las más importantes, el de instructor certificado Microsoft, MCT, por el lado de redes, que también es un área que me gusta bastante. Adquirí la certificación como System Engineer, ingeniero en sistemas certificado Microsoft. Otra de las certificaciones también que he logrado adquirir a lo largo de estos años es la certificación como Solution Developer, Microsoft Certified Solution Developer. Y bueno, por ahí andaba un producto en medio entre el System Engineer y el Solution Developer, que era o es SQL Server. Entonces, bueno, pues afortunadamente había tiempo y pude adquirir también la certificación como Database Administrator. Actualmente colaboro con las comunidades de mi país, México. Vivo en el estado de Puebla. Y bueno, apoyo a las comunidades de usuarios, dando conferencias, dando entrenamiento en línea como este, talleres. Y además, soy el director de la comunidad de desarrolladores Puebla.net, que tienen ustedes el link ahí en la pantalla. En el año 2005 recibí un reconocimiento por parte de Microsoft como MVP, Most Valuable Professional, con la especialidad de Visual Basic. Actualmente soy miembro del grupo de oradores regionales de INETA LATAM. Si alguno de ustedes ha escuchado de INETA, bueno, formo parte de ese grupo de oradores regionales de INETA LATAM. Como en todos los cursos, siempre hay expectativas. Mis expectativas para este curso es el poder aportarles algo que sea de beneficio para todos ustedes en sus actividades profesionales relacionadas con el desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET y en general con el desarrollo de aplicaciones de la plataforma Microsoft.net. ¿Cuál es nuestro horario de trabajo? Estas sesiones se van a desarrollar a lo largo de aproximadamente 17 sesiones, incluyendo esta. Las sesiones van a ser durante los días martes y jueves. Estamos hablando de un horario de México. Tenemos el horario GMT-6. Entonces, para que ustedes pongan ahí o tomen nota, ¿verdad?, acerca del horario. Bueno, si ya pudieron entrar esta vez, creo que ya más o menos se coordinaron, principalmente para la gente que no está en México. Entonces, bueno, ahí va a ser tarea, ¿verdad?, de ustedes de poder estar a tiempo aquí. Por respecto a todo mundo, vamos a empezar siempre a las 7. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de entrar una media hora antes para empezar a hacer pruebas, para que por respeto a la gente que sí llega a tiempo, empecemos en punto a las 7 horas aquí de, de México. Las sesiones están programadas para una duración de hora, hora y media aproximadamente. Entonces, lo mismo podemos terminar antes de hora y media, quizás pasada la hora. Y vamos a tratar de nunca excedernos de la hora y media por lo mismo, que si ustedes ya tienen algún compromiso, entonces no lleguen tarde a sus reuniones o a sus compromisos. Entonces, martes y jueves, 19 a 20, 30 horas, GMT-6. 17 sesiones aproximadamente. Es muy probable que todos los que ustedes están aquí ya estén dados de alta en la lista de distribución aspn35@dotnetpuebla.com. Si alguno de ustedes envió apenas sus datos ayer por la, o más bien el día de hoy, es muy probable, o igual ayer por la mañana, es muy probable que no haya recibido el primer correo donde estaban los datos de esta sesión. O igual alguno de ustedes que haya sido invitado por algún compañero y que no esté registrado en la lista de distribución ASPN 335, si desea recibir invitaciones posteriores para las siguientes sesiones, envíen un correo a entrenamiento@dotnetpuebla.com para que puedan ser registrados y que puedan recibir noticias acerca de las próximas sesiones. Como parte de lo que estamos también haciendo en la comunidad, es un chat donde podamos estar más en línea. Normalmente de los recursos que contamos en la comunidad, bueno, son los foros, pero de repente algún usuario llega, le urge algo, pone su aviso o su solicitud de ayuda y de repente tiene que esperar a que alguien le responda, ¿no? Pretendemos aquí con este chat en la dirección comunidadesdeusuarios.net/radio estar en línea y de alguna manera si alguien tiene dudas que otras personas puedan apoyarse y como todo trabajo de comunidad. Estamos todavía en una versión probablemente alfa, todavía no llegamos a beta, entonces pues muy pronto por ahí les avisaré cuando ya podamos entrar a este sitio. Entonces, ese es nuestro horario de trabajo que vamos a estar respetando durante los días martes y jueves. ¿A quién va dirigida esta serie de sesiones? Bueno, este es un curso de nivel básico para desarrolladores web que tienen conocimientos de HTML o de HTML, así como conocimientos de algún lenguaje de script, que puede ser, por ejemplo, JavaScript, que puede ser también Visual Basic, Scripting Edition, o que puede ser Microsoft JavaScript. Este curso también es adecuado para desarrolladores de Visual Basic 6, para desarrolladores de Visual Basic for Application, VBA, o para desarrolladores del clásico ASP, no del ASP.NET, sino más bien del clásico ASP, que es un antecesor del ASP.NET. Siempre y cuando deseen aprender ASP.NET 3.5 y las herramientas y tecnologías de desarrollo web de Microsoft. Esa es nuestra audiencia. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para un mejor aprovechamiento de este curso, se recomienda que los participantes cuenten con conocimientos de HTML, como les mencionaba yo anteriormente, con conocimientos de HTML, esto es Dynamic HTML. Esto incluye, bueno, entre otras cosas, el manejo de tablas, el manejo de imágenes, el manejo de formularios. Los participantes, además, algo bien importante, deben tener experiencia utilizando Microsoft Visual Basic .NET o Microsoft Visual C Sharp. Esto es, deben ser capaces de declarar variables, deben ser capaces de utilizar ciclos, de utilizar instrucciones de condición, etcétera. Entonces, se requiere de un conocimiento básico, un conocimiento mínimo de algún lenguaje .NET. Nosotros a lo largo de estas sesiones vamos a estar trabajando con Visual Basic en algunas ocasiones, Visual Basic.NET, y en algunas otras ocasiones vamos a estar trabajando con Visual C Sharp. Bien. De los objetivos, parte importante también aquí son los objetivos que nosotros vamos a cumplir precisamente a lo largo de estas sesiones. Cuando nosotros terminemos estas sesiones, vamos a poder describir las características principales del Microsoft Net Framework. Probablemente alguno de ustedes no tenga experiencia en Microsoft.NET, o quizás alguno de ustedes haya aprendido .NET de manera empírica, de manera autodidacta, y de repente por ahí hay algunos conceptos muy teóricos relacionados con Microsoft.NET. Bueno, nosotros aquí en uno de estos primeros objetivos vamos a describir precisamente las características principales del Net Framework. Otro de los objetivos, describir las características principales de ASP.NET. La mayoría de ustedes probablemente ya sabe qué cosa es ASP.NET, pero bueno, para los que no saben qué cosa es ASP.NET, vamos a tener la oportunidad de describir las características principales de ASP.NET. Vamos también, como parte de los objetivos, a crear componentes con Visual Basic o Visual C Sharp. Vamos a crear también formularios web, los conocidos WebForm, utilizando controles de servidor. También, como parte de los objetivos, bueno, es el de agregar funcionalidad a los controles de servidor, obtener información de las aplicaciones en tiempo de ejecución mediante los objetos trace y debug. Estos dos objetos son bastante útiles, sobre todo cuando tenemos algún problema con nuestra aplicación y de repente no sabemos por dónde anda el problema. Sobre todo que en aplicaciones web, bueno, pues se comporta distinto a una aplicación Windows, ¿verdad? En aplicaciones Windows, bueno, pues es más sencillo, pero en aplicaciones web, miles de usuarios pueden estar conectados a nuestra aplicación reportándonos problemas. Y nosotros sin saber por dónde está el problema, ¿verdad? Entonces, a través de esos objetos trace y debug, vamos nosotros a tener la oportunidad de obtener información en tiempo de ejecución de nuestras aplicaciones ASP.NET. Algo también bien importante de los objetivos por cumplir es el de validar la entrada de datos utilizando controles de validación. Algo muy curioso es que en aplicaciones ASP.NET tenemos más controles de validación que los que están disponibles en aplicaciones Windows. En aplicaciones Windows, lo que más se acerca a validación de datos, bueno, pues es un control por ahí de Error Provider. Y en el caso de aplicaciones ASP.NET, tenemos controles que validan que el usuario haya entrado información, controles que validan que los datos de un control sean iguales a otro, o controles que validan, por ejemplo, una dirección de correo electrónico apropiada, etcétera. ¿Sí? Bien, más objetivos, crear e implementar controles de usuario. Cuando estemos desarrollando aplicaciones ASP.NET o los que ya hayan tenido oportunidad de desarrollar aplicaciones ASP.NET, sabrán que existen una diversidad de controles, pero bueno, las podemos agrupar en controles HTML, por ejemplo, las podemos también clasificar en los controles web de servidor. Pero también nosotros podemos crear nuestros propios controles. Uno de ellos se le conoce así sencillamente como User Control o controles de usuario. Son controles que tienen extensión ASCX, que solamente lo podemos utilizar en un proyecto. Y si queremos utilizarlo en otro sitio web, tendríamos que copiar nuestro control y llevarlo al otro proyecto. Si queremos hacerle alguna modificación, vamos a tener que modificar en ambos proyectos. También vamos a ver que existen los controles web personalizados y los controles web personalizados los podemos compilar y los podemos nosotros reutilizar, ¿sí? O compartir entre distintas aplicaciones. Esto es, creamos un DLL. Bueno, pues eso es también parte de los objetivos. Más objetivos también importantes. Realizar operaciones de acceso a datos utilizando ADONET 3.5. Entonces vamos a ver las nuevas características de ADONET 3.5. Vamos a ver desde los clásicos objetos, conexiones, comandos, adapters, etcétera. Y vamos también a ver los nuevos controles disponibles en el 3.5 o las nuevas tecnologías de acceso a datos como LinQ. Pues todo es parte también de los objetivos. También como parte de los objetivos vamos a aprender a realizar aplicaciones dinámicas ASP.NET Ajax. Es la nueva modalidad. Mi punto de vista es que no podemos tener actualmente ya una aplicación ASP.NET que no incorpore Ajax. ¿Ok? Más objetivos, bueno, crear aplicaciones Microsoft Silverlight. Microsoft Silverlight es una nueva tecnología que nos permite construir aplicaciones ricas, aplicaciones web ricas en la interfaz de usuario. Un pequeño motorcito, un pequeño .NET Framework se instala en el browser y eso permite construir aplicaciones dinámicas, aplicaciones ricas en web. Entonces, nuestros objetivos también por cumplir es el desarrollo de aplicaciones Silverlight. ¿Qué más? Bueno, pues también algo bien importante, crear aplicaciones ASP.NET que utilicen servicios web. Entonces, vamos a aprender a crear servicios web y también vamos a aprender a consumir esos servicios web. Objetivos también importantes, ¿verdad? Almacenar el estado de las aplicaciones ASP.NET. ¿Qué cosa es el estado de las aplicaciones ASP.NET? Bueno, pues precisamente a diferencia de las aplicaciones Windows, donde nosotros podemos depositar la información en memoria y no importa qué ventanitas Windows le mostremos al usuario, siempre los datos van a estar disponibles. Los que no hayan desarrollado aplicaciones ASP.NET se van a dar cuenta que cuando el usuario solicita una página, esa página se construye, se genera el código HTML y se le proporciona al usuario y se destruye en el servidor, ¿no? Entonces, hay que seguir ciertos pasos para poder retener, para poder almacenar información del lado del servidor. Y es precisamente lo que se conoce como el estado de las aplicaciones ASP.NET. Más objetivos, implementar seguridad en aplicaciones ASP.NET. O sea, ya desarrollamos nuestras aplicaciones web, pero queremos limitar la entrada a ciertos usuarios. Entonces, vamos a aprender aquí a implementar seguridad en aplicaciones ASP.NET. Y ya para finalizar, vamos nosotros también, como parte de los objetivos, vamos a aprender a configurar y distribuir aplicaciones ASP.NET. Vamos a ver cómo configuro mi aplicación ASP.NET para mejorar su rendimiento. Por ahí vamos a hablar del objeto caché, que nos permite precisamente hacer nos permite mantener un rendimiento bastante, bastante bueno en nuestras aplicaciones ASP.NET. Entonces, estos son los objetivos que nosotros vamos a cumplir al terminar las sesiones que componen este entrenamiento en línea. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido aquí de nuestro entrenamiento? Este curso está dividido en 16 partes o secciones. En la primera parte vamos a describir las características principales del .NET Framework y de ASP.NET. En la segunda parte analizaremos el ambiente de Visual Studio 2008 y los lenguajes disponibles para desarrollar aplicaciones .NET. Analizaremos detenidamente los distintos proyectos que nos permiten desarrollar aplicaciones web, Windows o biblioteca de clases, entre otros. Estas dos primeras partes o estas dos primeras secciones son secciones que tienen temas básicos que para los que ya conocen, los que ya estén desarrollando con ASP.NET, les va a servir algo así como recordatorio y para familiarizarnos con algunos de los conceptos y que todos hablemos de lo mismo. Para los que no tienen mucha experiencia con .NET, bueno, este punto es bastante necesario porque prácticamente es la plataforma en Microsoft.NET sobre la cual nosotros vamos a estar desarrollando aplicaciones web. En la tercera parte Aprenderemos a crear aplicaciones web e identificaremos las características principales de los formularios. Vamos a aprender también a utilizar los controles de servidor, tales como botones, cuadros de texto, etiquetas, listas, etc. En esta sección también vamos a descubrir el uso de las páginas maestras y de las páginas de contenido. Los que hayan manejado ya páginas maestras o en inglés las master pages, ¿verdad? Pues son de bastante ayuda y nos permiten de alguna manera no estar codificando o no estar diseñando cada una de las páginas que componen nuestro sitio web, sino que tenemos una página de muestra, ¿verdad? Que sirve como plantilla para todas las demás páginas en nuestro sitio. Entonces, ese tema de las páginas maestras las vamos a ver precisamente en la tercera parte. Ya para la cuarta parte vamos a hablar de código. En esta cuarta parte veremos los distintos métodos que podemos utilizar para programar aplicaciones web. Vamos a aprender aquí a agregar inline code o código en línea y vamos a aprender también a separar el código de la presentación a través de lo que se conoce como code behind. Entonces, en esta cuarta parte vamos a ver ya de manera formal cómo codificar, cómo programar aplicaciones web. Explicaremos además cómo agregar métodos, ¿verdad? Funciones para manejar los distintos eventos de la página y de los controles de servidor. Explicaremos también el ciclo de vida de una página, lo que les comenté anteriormente, desde que el usuario solicita la página, se construye, se genera el código HTML hasta que se destruye. Vamos a ver por ahí una propiedad muy, muy importante, muy útil, la propiedad isPostback de las páginas y aprenderemos a ligar dos controles utilizando código o directivas también. Para la parte 5, en la parte 5, describiremos la forma de cómo obtener información de aplicaciones web en tiempo de ejecución. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar los objetos debug y trace para realizar estas tareas. Vamos a describir también la forma de realizar una depuración remota. Esto es, muchas veces el servidor que tiene la aplicación no es mi servidor local, sino más bien es un servidor remoto. Entonces, de repente yo tengo necesidad de poder depurar, pero la aplicación está en ese servidor remoto. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para precisamente poder realizar una depuración remota. Entonces, hasta aquí hemos visto las cinco primeras partes. Para la parte 6, validando la entrada de datos, vamos a describir los distintos controles de validación que nos permitirán validar precisamente la entrada de datos en aplicaciones ASP.NET. Explicaremos además la importancia de validar la información del lado del servidor utilizando la propiedad isValid de la página. Esto es, que aunque existan controles de validación que evitan que información no válida puedan llegar hacia el servidor, puede ser que en el transcurso algún hacker pueda engañarnos, por ejemplo, y enviarnos información como si fuera validada. Entonces es bien importante que nosotros, además de validar nuestra entrada de datos del lado del cliente, también es importante que nosotros hagamos la validación del lado del servidor. Esto es, aunque pareciera un trabajo innecesario, realmente nada está de más mientras se trate de asegurar la información que viaja desde el cliente hacia nuestro servidor. En la parte 7 vamos a aprender a crear e implementar controles de usuario en aplicaciones web. Explicaremos las diferencias entre los controles de usuario y los controles personalizados, relacionados principalmente con la reutilización de código. Entonces vamos a ver aquí la diferencia entre estos controles de usuario y los controles personalizados. Ya para la parte 8 aprenderemos a utilizar ADN 3.5 en aplicaciones ASP.NET. Vamos a explicar qué es ADO.NET. Vamos a explicar también el modelo de objetos que compone ADO.NET. Mostraremos el funcionamiento de objetos principales como el Data Reader, como el Dataset, como el Command, Connection, Data Adapter, entre otros. Vamos también a aprender a ligar datos con controles, por ejemplo, cómo hacer que en un text box se muestre información de algún registro de una tabla, por ejemplo. Y vamos también aquí en esta sección, vamos a aprender a procesar las distintas excepciones relacionadas con el acceso a datos. Parte también de este módulo 8 es que nosotros vamos a poder realizar aplicaciones de acceso a datos, donde esos datos vengan de múltiples tablas e incluso de distintas fuentes de datos. En la parte 9, es un tema de acceso a datos también avanzado. En la parte 9 vamos a analizar la forma de acceder a datos almacenados en Microsoft SQL Server principalmente. Vamos a explicar la creación y el uso de procedimientos almacenados, los famosos Stored Procedures. Y algo muy interesante es que vamos a ver el uso de la tecnología Link-Queue to SQL para realizar aplicaciones de acceso a datos. Link-Queue to SQL es una de las tecnologías propias de 3.5 que nos facilitan, desde mi punto de vista, nos facilitan el desarrollo de aplicaciones de acceso a datos con SQL Server y en general con cualquier otra fuente de datos. Pero específicamente Link-Queue to SQL es el Link-Queue optimizado para desarrollo de aplicaciones de acceso a datos con SQL Server. Ya para la parte 10, algo que no podemos evitar, sobre todo que .NET está basado sobre XML, es la manipulación de datos con XML precisamente. En la parte 10 entonces trabajaremos con datos XML para actualizarlos o para leerlos desde aplicaciones ASP.NET. Explicaremos el uso del control de servidor XML Web y también hablaremos o mostraremos la forma de cómo leer y escribir datos utilizando el objeto Dataset. Para la parte 11. En esta parte 11 haremos una introducción a ASP.NET Ajax. Crearemos aplicaciones ASP.NET Ajax utilizando ASP.NET Ajax Extensions. Aprenderemos a utilizar y a instalar el Ajax Control Toolkit, que es un conjunto de controles Ajax desarrollado por las comunidades, ¿sí? Y que nos permiten extender la funcionalidad de las aplicaciones ASP.NET Ajax. Entonces, es un módulo bastante interesante. Esto es de lo nuevo del Next Framework 3.5 precisamente. Más de lo nuevo del 3.5, ahí en la parte 12, vamos a ver una introducción a Microsoft Silverlight y vamos a aprender a desarrollar aplicaciones precisamente Silverlight, utilizando código administrado y utilizando el lenguaje JavaScript. En la parte 13 veremos una introducción a los servicios XML Web, explicaremos cómo crear un servicio XML Web y aprenderemos a consumir un servicio XML Web. Entonces también es un módulo interesante. En la parte 14, en esta parte 14 vamos a aprender a manejar el estado de las aplicaciones ASP.NET. Vamos a explicar el uso de los objetos application y el objeto session. Además, vamos a explicar el uso de las cookies y vamos a aprender a manejar sesiones cuando el cliente no tiene habilitado el uso de cookies. Eso es en el módulo 14 o en la parte 14. En la parte 15 de nuestro entrenamiento en línea, vamos a mostrar los distintos métodos que podemos utilizar nosotros para implementar seguridad en aplicaciones web. Vamos a explicar aquí los conceptos de autenticación, los conceptos de autorización. Vamos a mostrar también las diferencias entre la autenticación basada en Windows y la autenticación basada en formularios web. Vamos a mostrar con detalle cómo implementar seguridad configurando el archivo webconfig y la creación de una página web de entrada login. Toda una serie de pasos que nos van a permitir implementar seguridad a nuestras aplicaciones web. Y bueno, ya por último, en la parte 16 de nuestro entrenamiento en línea, ya en la última sesión, vamos a ver los distintos métodos para configurar y optimizar aplicaciones web. Mostraremos el uso del objeto caché para optimizar el tiempo de respuesta. Y finalmente mostraremos las distintas formas para distribuir y publicar nuestras aplicaciones web. Todo este proceso ya como parte final de nuestro curso, después de haber ya cubierto con los temas principales, terminaremos con la distribución de nuestras aplicaciones web. Entonces, prácticamente esto es el contenido, son 16 secciones que componen nuestro entrenamiento en línea y que vamos a estar cubriendo a lo largo de las próximas 16, 17 sesiones que nos restan. Probablemente alguno de ustedes se preguntará, principalmente para los que no han desarrollado aplicaciones ASP.NET, ¿qué características debe tener nuestro equipo para realizar nuestras prácticas? Bueno, para que ustedes puedan realizar sus prácticas es necesario contar con Visual Studio 2008. Pueden utilizar las versiones Express. Dependiendo el lenguaje que ustedes utilicen, va a haber necesidad de que instalen el Visual Basic o el Visual C Sharp o los dos. Sobre todo Visual Web Developer, que es lo que nos va a permitir desarrollar aplicaciones web. Ahí en la página ustedes pueden ver la liga de donde pueden descargar estos productos. En el caso de las versiones Express, son totalmente gratuitas. Ustedes pueden utilizar estas versiones para las prácticas que vayamos desarrollando. Para los que quieran tener disponibles todas las características de Visual Studio, les recomiendo que bajen al menos la versión de evaluación de Visual Studio 2008, que es una versión completa con todas las características. Entonces yo les recomiendo mucho eso, que descarguen si no lo tienen el producto comprado, pueden descargar ustedes la versión de evaluación, igual ahí en el mismo sitio que aparece en la pantalla. Cuando lleguemos al tema de manejo de base de datos, vamos a realizar comunicación con SQL Server. Cuando ustedes instalan Visual Studio 2008, las versiones no express, automáticamente pueden instalar la versión de MySQL 2005, la versión Express Edition. Si ustedes instalan las versiones express, entonces van a necesitar también instalar de manera separada la versión express de Microsoft SQL Server. Ustedes pueden descargar la versión SQL Server 2005 o pueden descargar la versión SQL 2008 y lo mismo ahí en la gráfica. En la pantalla ahí tenemos la liga de donde ustedes pueden descargar las versiones de SQL Express, que igualmente son totalmente gratuitas, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, Visual Studio 2008, bueno, a partir de la versión 2005, viene con un software integrado en el ambiente de desarrollo, que es el ASP.NET Web Development Server, que nos permite a nosotros desarrolladores web probar nuestras aplicaciones web precisamente sin la necesidad de tener instalado un servidor, ¿sí? Un servidor que ofrezca los servicios web. En este caso, el producto Microsoft que ofrece los servicios web es el Internet Information Server. Igual más adelante, si ustedes lo desean, podemos platicar un poco acerca del IIS, que es algo bien importante, principalmente cuando desarrollamos aplicaciones web. Entonces, el IIS o el Internet Information Server puede ser la versión 6.0 o 7.0, La van a poder encontrar en Windows XP Professional. Únicamente en la Professional, en la versión Home, no está disponible. Y tampoco en las versiones Home de Windows Vista se encuentra disponible la IIS. Si ustedes instalan Windows 2003, por ejemplo, ahí pueden tener disponible también el Internet Information Server, ¿no? El Internet Information Server puede ser adecuado principalmente cuando lleguemos a la parte de la seguridad de aplicaciones ASP. Una de las desventajas que tenemos de desarrollar aplicaciones web utilizando el sistema de archivos, esto es sin tener un servidor IIS, bueno, es que la parte de seguridad no es tan clara como la podríamos tener, o no es tan real como la podríamos tener ya en un servidor IIS. Entonces les recomiendo, si tienen la posibilidad, de instalar el IIS para cuando tengamos necesidad de hacer nuestras prácticas. De cualquier forma, si no lo pudieran instalar, yo voy a ver la posibilidad de que ustedes puedan conectarse a un servidor en Internet y que puedan desarrollar también sus prácticas utilizando ese servidor web de Internet. Entonces, no hay mucho problema. Creo yo que la parte importante es que ustedes cuenten con Visual Studio. Les digo, si pueden bajar la versión de evaluación, pues les puede servir, y el tiempo me parece que son de 120 días, es un tiempo suficiente como para que ustedes puedan concluir bien cada una de las prácticas de este entrenamiento. ¿Correcto? Bien. Recursos de aprendizaje, como siempre, nosotros aquí vamos a estar trabajando durante todas estas sesiones, vamos a estar trabajando mediante webcast, pero probablemente alguno de ustedes requiera de más recursos, principalmente si tocamos algunos temas que dicen, creo que me falta a mí investigar más de esto. Bueno, está el sitio de entrenamiento y certificación Microsoft, http://www.microsoft.com/learning. Ahí ustedes pueden encontrar información acerca de todo el entrenamiento que está disponible con Microsoft. También ustedes ahí pueden encontrar toda la información necesaria para certificación. Si ustedes quieren certificarse en tecnologías Microsoft, ya sea de desarrollo, ya sea de infraestructura, ustedes pueden entrar a ese sitio y ahí van a poder obtener más información. También, si ustedes quieren obtener materiales en línea, manuales, más información acerca de desarrollo de aplicaciones .NET, pueden ingresar al sitio de Desarrollador 5 Estrellas. Ahí está el link también en la pantalla. Y ahí van a poder ustedes encontrar también bastantes recursos. Otro recurso también donde van a poder encontrar inclusive cursos, tutoriales, demostraciones, etcétera, es precisamente la Academia Virtual Microsoft. Y lo mismo, ahí tienen el link en la pantalla. Entonces también dense una vuelta por ahí. Y van a encontrar bastante información que les puede apoyar a ustedes en su aprendizaje de desarrollo de aplicaciones .NET. Otro sitio también importante es el sitio de INETA Latinoamérica. El sitio de INETA Latinoamérica, bueno, realmente INETA es una organización sin fines de lucro que se encarga de apoyar a las comunidades de usuario. Entonces, en ese sitio también hay recursos que las comunidades van desarrollando. Pueden encontrar cursos también, pueden encontrar manuales, pueden encontrar inclusive ofertas de software, libros en línea, etcétera. Entonces, también vale la pena que entren a ese sitio, y pueden encontrar también bastantes recursos. Y bueno, pues algo también aquí que me gustaría hacer es dar mis agradecimientos a INETA Latinoamérica, precisamente. A través de INETA Latinoamérica, nosotros en la comunidad de desarrolladores de Puebla, nosotros pertenecemos a INETA. Pocos grupos de usuarios pertenecen a INETA. Entonces, como parte de los beneficios de INETA que nosotros estamos recibiendo, es precisamente el poder disponer de los servicios de Live Meeting, que sin la ayuda de Live Meeting prácticamente no estaríamos en este momento aquí yo platicando y ustedes escuchándome, ¿verdad? Entonces, va un agradecimiento precisamente a Inesta Latinoamérica por el apoyo y a Microsoft, ¿verdad? Por el apoyo que nos ofrece con este servicio de Live Meeting para poder transmitir estos webcasts. También del apoyo, al menos personal, que he recibido, está el programa MVP. Igual ahí tenemos nuestro link en la pantalla. Pues un agradecimiento de este programa MVP y todos los beneficios obtenidos y que de alguna manera me permiten compartir con ustedes. El sitio de Fernando García Loera, que es nuestro MVP Lead, es también una fuente de recursos que no deben dejar de visitar. Ahí también ustedes, en la dirección, en el blog de Fernando, pueden encontrar información de lo que es un MVP y cómo pertenecer a este grupo privilegiado de MVPs. Por si alguno de ustedes que le guste compartir con sus amigos, con sus compañeros, entonces probablemente tengan el perfil de un MVP, ahí en ese link ustedes pueden obtener más información. Bien, con esta diapositiva prácticamente estamos terminando la introducción a nuestro curso. Lo que vimos aquí es precisamente los objetivos, los prerrequisitos, y también vimos el contenido que nosotros vamos a ir cubriendo a lo largo de estas sesiones. Es el momento ahora de que si ustedes tienen alguna pregunta, vamos a ver aquí, ya estoy abriendo aquí mi pantalla de preguntas, para ver si alguien tiene dudas antes de empezar ya con nuestro primer tema. Por aquí nos preguntan si hay alguna manera de instalar IIS 7.0 en Windows XP. Hasta este momento no conozco de alguna forma de instalar el IIS. Realmente este IIS vino disponible con Windows Vista, pero esta es mi primer tarea. O sea, yo también voy a tener tarea para esta sesión. Déjenme investigarles si hay alguna manera de montar Internet Information Server 7.0 en Windows XP y yo les contesto a través de la lista. ¿Ok? Por aquí otra pregunta. Dice, ¿puedo trabajar este curso con Visual Studio Profesional 2005? Es el original que tengo. Puedes trabajar, incluso también puedes desarrollar aplicaciones Silverlight, bajando las extensiones precisamente para Visual Studio. También puedes trabajar aplicaciones Ajax, pero yo te recomiendo que si tienes posibilidad de trabajar con Visual Studio 2008 sería mejor, es más amigable. Sin embargo, sí, en lo que no tienes Visual Studio 2008, sí puedes trabajar con Visual Studio 2005 para este curso. Una pregunta interesante, Rodolfo González nos pregunta si serviría Mono para hacer pruebas. Mono es la versión, bueno, del Net Framework, ¿verdad? Disponible para los usuarios Linux. No tengo yo experiencia en Mono. Pero sería interesante que tú pudieras, Rodolfo, poder hacer pruebas. Teóricamente, la mayor parte de las aplicaciones sí pueden correr sobre la plataforma, Linux con Mono. Entonces, yo creo que ahí nos podrías apoyar mucho, Rodolfo, si tú tienes experiencia con Linux y Mono, que nos fueras dando tus comentarios de lo que sí se puede, de lo que no se puede, ¿no? Pero tengo entendido que todavía no hay un 100% de compatibilidad de la versión 3.5 con la versión de Mono. Me parece que Mono todavía no tiene la versión equivalente a la 3.5 del Net Framework 3.5 precisamente. ¿Ok? Otra pregunta dice. En la página web de Puebla dice hosting gratuito para desarrolladores. Dice, me parece una buena opción para probar nuestro proyecto. Tenemos precisamente disponible ese servicio. Ofrecemos SQL Server 2005 Express Edition. Me parece que por ahí nos preguntabas, nos escribías también un correo sobre los distintos espacios. Podemos ofrecerte 50 megas de tamaño de tu base de datos SQL. También podemos ofrecerte otros 25 megas para el tamaño de tus páginas web, de tus aplicaciones web que puedas probar. Entonces, yo creo que si están interesados, bueno, pues podemos dar este servicio, inclusive para que ustedes puedan hacer pruebas. Obvio, no piratería, no pornografía, nada que sea ilegal, ¿no? Bien, vamos a ver qué tenemos por ahí. La grabación que estamos de lo que estamos realizando, yo les voy a pasar el link de donde ustedes pueden descargar precisamente todas estas sesiones. Por aquí también nos preguntan, dice, ¿Silverlight viene incluido dentro de Visual Studio o tenemos que descargarlo? Viene Visual Studio listo como para poder desarrollar aplicaciones Silverlight, pero nosotros debemos descargar del sitio de Silverlight precisamente el software para poder aprovechar al máximo, ¿sí? Y desarrollar aplicaciones Silverlight precisamente. Vale la pena aquí comentarles algo al respecto. Bueno, desgraciadamente esto es nada más para la comunidad de Puebla. ¿Por qué? Porque el día 30 de abril de este año vamos a tener la visita de una comunidad, la comunidad Liga Silverlight, con el apoyo de nuestro amigo Rodrigo Díaz Concha. Y vamos a tener una sesión presencial. Voy a ver la posibilidad de que también podamos sacarla vía webcast para los que no nos acompañan aquí físicamente. Y se va a cubrir todo lo que respecta a la parte de Silverlight. Entonces, aparten por ahí, agenden esta reunión el día 30 de abril de 10 a 1 de la tarde. Vamos a tener una reunión aquí de la comunidad. Entonces, para los que quieran saber más de Silverlight. Otra pregunta. Dice, ¿qué plataforma recomiendas para instalar las aplicaciones a usar? ¿Qué sistema operativo? Bueno, la mayor parte de la gente que conozco utiliza Windows XP. Entonces, Windows XP pueden utilizarlo ustedes como una plataforma de desarrollo. ¿Ok? Igual yo, por ejemplo, desarrollo con Windows Vista. Yo estoy muy a gusto con Windows Vista. Mucha gente, pues, como que no le gusta mucho, mucho el Windows Vista, pero en lo particular yo no he tenido ningún problema. De hecho, yo les aconsejo que programen con Windows Vista porque una de las características importantes es que tenemos el IIS 7.0 y que ya se integra automáticamente. Por ejemplo, ustedes modifican el web config y automáticamente se configura el IIS o modifico el IIS y esos cambios se reflejan en el archivo de configuración. Entonces vale la pena que desarrollen con Windows Vista, ¿no? Esto es la plataforma de desarrollo. Sin embargo, si desarrollan con XP, no hay ningún problema. Para publicar sus aplicaciones, actualmente los servidores que más se utilizan, bueno, son el Windows 2003. Sí, como pues no de embalde, Windows 2003 fue el primer sistema operativo de servidor Microsoft que lo anunciaban como los Net Enterprise Servers. Esto es, los primeros servidores listos para trabajar con la plataforma .NET. Entonces, a partir de Windows 2003, ustedes, digamos, sería la plataforma donde pueden distribuir sus aplicaciones, Windows 2003. Si tienen la posibilidad, bueno, de empezar a utilizar Windows 2008, Windows 2008 ya viene con el IIS 7, entonces también es otra buena plataforma. Entonces, desde Windows 2003 o Windows 2008. La plataforma o el sistema operativo sobre el cual está montado el servidor de la comunidad de Puebla es un Windows 2003, pero en lo particular aquí, de manera local, Tengo un servidor Windows 2008 sobre el cual hago pruebas y definitivamente me gusta bastante Windows 2008 como una plataforma para hospedar aplicaciones ASP.NET. Vale la pena aquí también mencionarles algo. Según la información que nosotros podemos encontrar del sitio de Microsoft y de las pruebas que se han realizado, el IIS 7.0 resulta ser una mejor alternativa, esto es, se obtiene un mejor rendimiento para las aplicaciones PHP comparándola contra una plataforma Apache. Esto es, PHP sobre IIS 7.0 corre mucho mejor que PHP montado sobre un servidor Apache. Entonces, para los que tienen la oportunidad de hacer comparaciones entre aplicaciones PHP sobre IIS y PHP sobre Apache, prueben esa información, ¿no? Bueno, ¿qué más por acá? ¿Más preguntas? En Vista, para poder instalar el IIS, es a partir de la versión premium de Vista hacia arriba. Tenemos la versión, desde la versión Business, me parece que ya se puede instalar el IIS 7.0. Igual, de repente se me borra el cerebro, pero igual, otra tarea que les investigo, ¿no? A partir de qué versión de Windows Vista podemos instalar ya el IIS. Otra pregunta aquí dice, ¿el curso incluirá prácticas de desarrollo para entrega? Este es un tema aquí muy, muy interesante. Habrán algunas personas de aquí que sí cuenten con tiempo para desarrollar sus prácticas. Habrán otras personas que, híjole, están trabajando y de repente les cuesta mucho trabajo desarrollar sus prácticas. Lo que yo acostumbro a hacer en los entrenamientos es apoyar a aquella gente que requiera de prácticas para aplicar precisamente los conceptos que nosotros vayamos viendo a lo largo de estas sesiones. Entonces, si ustedes lo desean y así lo piden, les voy a dejar prácticas opcionales con las cuales ustedes puedan practicar. Pero para los que no tengan tiempo, no se preocupen, sino más bien van a ser para aquellas personas que de repente siempre hay alguien, oye, dame algo con lo que aplique yo mi teoría. Entonces, vamos a incluir prácticas para que ustedes tengan la oportunidad de aplicarlo, lo que vayamos aprendiendo. Bueno, por aquí igual nuestro compañero José Abel ya ha estado trabajando con Mono. Entonces nos comenta que Mono no sirve para el Next Framework 3.5. Entonces por ahí este compañero que nos preguntabas de la compatibilidad de Mono, nos comenta Abel, que ya ha estado desarrollando aplicaciones con Mono, nos comenta que no hay compatibilidad de Mono con el Next Framework 3.5. ¿Correcto? ¿Qué versión de Windows Vista utilizo? Utilizo la versión Ultimate. Entonces, para los que me preguntaron. Y luego por aquí, ¿hay algún problema con Windows XP 64 bits? Salvo por compatibilidad, que te pudieras encontrar de que no encuentres aplicaciones para 64 bits. Pero en lo particular, así para desarrollar aplicaciones web, no hay ningún problema. O sea, puedes utilizar la versión 64 bits del XP sin problemas. ¿Ok? Bien, parece ser que estas son todas las preguntas. Déjenme checar por aquí. Bueno, por acá. Dice, no alcancé a ver toda la presentación, ¿podrás compartirme toda la presentación de hoy? Sí, lo que les comentaba yo, yo les paso el link a través de la lista de distribución, sí, y les digo de dónde lo pueden descargar, o sea, no hay ningún problema. Dice, tengo una versión liberada de Microsoft Visual Studio Net en inglés y no he podido instalar las tools para poder trabajar con Silverlight porque no son compatibles. He buscado descargar todas las herramientas disponibles, pero nada. ¿Qué me recomienda o qué estoy haciendo mal? No es que sea malinchista, pero normalmente las versiones en inglés son las que menos problemas dan, sobre todo porque todo lo demás está en inglés, entonces no deberías tener ningún problema. Vale la pena si quieres, ya sea que lo quieras hacer a través de la lista, Alma, que lo quieras hacer a través de la lista o que quieras mandarnos o mandarme un correo para que veamos exactamente qué problema es el que tienes. Sí, entonces a lo mejor es más sencillo de lo que te imaginas, porque realmente no es mucho problema desarrollar aplicaciones Silverlight, pero sí habría que ver exactamente qué tipo de problema es el que tienes. Bien, parece ser que ya no hay. Vamos a ver por acá. Creo que ya nadie tiene preguntas. Bien. Bueno, por acá está otra. Para los que tienen Windows Vista Home, sí se puede instalar el IIS. No sé si sea pregunta o sea una afirmación. Fíjense que por ahí en internet alguna vez encontré una serie de pasos que permitían instalar IIS sobre el XP Home. Entonces daban algunos pasos. La verdad es que implicaba utilizar software de sistemas operativos como Windows 2003, toda una mezcla ahí medio rara. Entonces, oficialmente, las versiones Home son versiones para uso casero. Esto es para tenerlo en nuestra casa y no son tanto para desarrollar. Por eso es que no tienen esta característica del IIS, las versiones Home o las versiones personales. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Ok, por aquí entonces Adrián nos dice que él sí ha instalado Windows Vista, perdón, sí ha instalado el IIS sobre Windows Vista. Entonces, bueno, pues Adrián, vale la pena si quieres compartirnos tu información, igual a través de la lista, donde la gente pueda ver cómo es que se puede configurar. Entonces, creo que más de una persona te lo va a agradecer. Bien, creo que ahora sí ya no llega ninguna pregunta. Bueno, déjenme aquí antes de continuar con la primer parte de nuestro entrenamiento. Déjenme hacerles una pregunta. Y es relacionada con el lenguaje de preferencia. Esto es, hay muchas personas que programan con Visual Basic, hay muchas personas que programan con C Sharp. Entonces, déjenme aquí, estoy editando una hoja de encuestas. Y quiero que ahorita me respondan, entonces, a ver. Vamos a ver. Tienen ustedes en la pantalla una encuesta donde les estoy preguntando acerca del lenguaje de preferencia. Pues por ahí, a ver cuántos programadores Visual Basic tenemos y cuántos programadores de C Sharp. Pues por ahí tenemos 52 personas. Ok, pues según nuestras encuestas, vamos a ver, ahorita les digo, fíjense algo interesante, en la mayoría de los cursos que últimamente he dado, la balanza se inclina por Visual C Sharp. En este caso hay muy poca diferencia, ¿eh? Entonces tenemos programadores para Visual Basic y tenemos programadores de C Sharp. Y pues prácticamente es mitad y mitad, ¿eh? O sea, no hay mucha diferencia. A mí me gusta, en lo particular, me gustan los dos lenguajes, Visual Basic y Visual C Sharp. Yo les recomiendo, siempre, siempre la recomendación, programen o aprendan los dos lenguajes realmente, ¿no? Les va a abrir su mercado. Cuando alguien les pregunte o les pida una aplicación, algunas veces nos piden explícitamente sobre Visual Basic, algunas veces con Visual C Sharp. Entonces, para no decir no puedo porque es Visual Basic o no puedo porque es Visual C Sharp, siempre traten de aprender los dos. Ok, muy bien. Pues vamos a ver entonces, vamos a irnos a nuestro primer tema, a nuestra primera sección. Por ahí nos hacen un comentario, dice, yo programo con Visual Basic, pero la verdad quiero cambiar a C Sharp. O sea, como que me suena que no te gusta mucho Visual Basic, ¿verdad? Pero bueno, ambos son bonitos, a mí me gustan los dos. Cada uno tiene sus puntos buenos. Ok. Vámonos entonces a nuestro primer módulo. ¿Sí? Este primer módulo prácticamente es un módulo sencillo. Es un módulo donde vamos a, los que ya conocen .NET, bueno, pues les va a servir de recordatorio. Los que no conocen .NET o los que no estén muy familiarizados con .NET, pues va a ser un buen punto para que puedan ustedes empezar a conocer la plataforma de desarrollo de .NET. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues vamos entonces al primer tema, introducción al Microsoft .NET Framework y ASP.NET. El Microsoft .NET Framework, para los que no lo conozcan, pues nos proporciona componentes que nos permiten modular y simplificar el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Microsoft ASP.NET es una de las distintas tecnologías que forman parte del .NET Framework. En esta sección, pues nosotros vamos a describir las características del .NET Framework y vamos a describir también las características de ASP.NET, que es lo que más nos atañe, ¿verdad? En esta sección también vamos a analizar algunos de los problemas que los desarrolladores se enfrentan al desarrollar aplicaciones web y vamos a explicar cómo es posible que el .NET Framework nos ayude a resolver estos problemas. También en esta sección vamos a conocer el ambiente integrado de desarrollo de Microsoft Visual Studio 2008 que vamos a utilizar para desarrollar aplicaciones web utilizando el .NET Framework. Entonces, estos son los objetivos de esta primera parte. Y bueno, lo primero que debemos saber, ¿qué es Microsoft.NET? Microsoft.NET nos ofrece, como ya habíamos dicho, un modelo de desarrollo que podemos utilizar para crear aplicaciones principalmente para trabajar en Internet y que sean independientes de la plataforma y de los distintos dispositivos. Los desarrolladores pueden utilizar .NET para crear diversos tipos de aplicaciones, como por ejemplo, aplicaciones web, aplicaciones de servidor, aplicaciones de cliente inteligente, aplicaciones de consola, aplicaciones de acceso a bases de datos, etc. ¿Cuáles son los componentes de Microsoft.NET? Bueno, nosotros podemos ver ahí en nuestra gráfica, ¿verdad? Microsoft.NET tiene varios componentes. Microsoft.NET está construido sobre una arquitectura abierta, está basada en estándares y la podemos utilizar para construir y ejecutar la siguiente generación de aplicaciones Microsoft Windows o aplicaciones web, por ejemplo, que son los dos tipos de aplicaciones que más se desarrollan. ¿Cuál es el éxito de Microsoft.net? Bueno, el éxito de Microsoft.net radica en la simplificación del desarrollo de aplicaciones web y de otro tipo de aplicaciones, donde podemos nosotros utilizar distintas tecnologías que forman parte del Microsoft.net. Parte de esas tecnologías nosotros podemos listar, por ejemplo, al mismo Net Framework, ¿verdad? Podemos utilizar o podemos encontrar servidores, podemos encontrar a los distintos tipos de clientes, o sea, de cualquier tipo de cliente aquí nosotros podemos encontrar dispositivos móviles, etcétera, o clientes de escritorio. Podemos contar también con herramientas de desarrollo, ¿sí? Visual Studio 2008 es una de las herramientas que nosotros utilizamos para desarrollar aplicaciones Microsoft.net. Podemos también encontrar ya una suite de servicios web XML disponibles para que nosotros podamos utilizar y desarrollar nuestras aplicaciones. Pero no nada más eso, también Microsoft.net nos proporciona experiencias para el usuario. Tenemos Microsoft, el Microsoft Passport, tenemos Windows Live, tenemos Office, por ejemplo, que pueden, utilizando tecnologías Microsoft.net, proporcionar experiencias ricas para el usuario. Pero bueno, de los componentes aquí principales, desde mi punto de vista, el más importante, bueno, todos son importantes, pero uno de los básicos, de los elementos fundamentales, es precisamente el Net Framework. El Net Framework nos proporciona la base para construir y ejecutar aplicaciones y servicios XML web. La naturaleza unificada del Net Framework permite que todas las aplicaciones, independientemente de su tipo, puedan utilizar un conjunto común de herramientas y código para que puedan fácilmente integrarse una con otra. Esto es, yo puedo desarrollar una aplicación utilizando C Sharp, por ejemplo, algún DLL, y después puedo tomar ese código DLL, ¿verdad? Y utilizarlo en una aplicación Visual Basic. O incluso existen lenguajes no de Microsoft, ¿verdad? Sino de terceros, ¿sí? Que pueden utilizar los desarrolladores, crear aplicaciones .NET y después nosotros podemos incorporar ese ensamblado, ese código generado en aplicaciones desarrolladas con Visual Basic o con C Sharp, ¿sí? Entonces, prácticamente nos proporciona aquí una plataforma de desarrollo bastante amigable, bastante útil. El Net Framework consiste de varios componentes, entre ellos, de los más destacados, está el Common Language Runtime y la biblioteca de clases base, ¿sí? Donde el Common Language Runtime es el responsable de administrar los servicios en tiempo de ejecución, incluyendo la integración de lenguajes, seguridad y la administración de memoria. Durante el desarrollo, el CLR proporciona características que simplifican el desarrollo en múltiples lenguajes de programación, lo que ya les comenté anteriormente. Y bueno, la biblioteca de clases, pues nos proporciona código reutilizable. Ese es el éxito también de la programación orientada a objetos. Tener código que podemos reutilizar. Y con esto, bueno, pues podemos, ¿verdad?, realizar distintas tareas, tales como Windows Form, Web Form, acceso a datos y el desarrollo de servicios XML Web, entre otros. Entonces, esto que vemos aquí en la gráfica es la plataforma Microsoft.net. ¿Qué tiene la plataforma Microsoft.net? Bueno, la plataforma Microsoft.net incluye el Net Framework, incluye una serie de clientes, incluye servidores como SQL Server, como Windows 2003, como Exchange Server, etcétera. Incluye herramientas de desarrollo como Microsoft Visual Studio 2008 y también proporciona experiencias al usuario, Windows Live, Office, etcétera. Bien. Vale la pena preguntarnos nosotros qué tecnologías Microsoft.net utilizamos actualmente en nuestros lugares de trabajo. Entonces, es para que lo meditemos, sí, para que pensemos cuál de todas las tecnologías que anteriormente les listé son las que ustedes utilizan en su trabajo, en sus actividades en sus actividades diarias. Bien. Dentro del Net Framework, ¿qué tenemos dentro del Net Framework? Bueno, nosotros podemos ahí, si vemos nuestra gráfica hasta arriba, nosotros podemos ver a los lenguajes de programación. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, la verdad, tenemos los distintos lenguajes de programación. Por ahí tenemos a Visual Basic, a C Sharp, J Sharp y algunos otros lenguajes de terceros. Más abajo, que con el Net Framework. No me pareció eso. Bueno, parece que tuve problemas aquí con el audio. Por favor, si se quieren poner en amarillo, si ya me escuchan. Ok, amarillo, si me escuchan, perdón. Ok, parece que ya estamos otra vez. Mil disculpas, suele suceder de vez en cuando. Vámonos a verde, si ya me escuchan todos, por favor. Ok. Entonces, les platicaba yo de esta diapositiva. Dentro del Net Framework tenemos en la parte superior aplicaciones Visual Basic, C Sharp, J Sharp, ¿verdad? Y luego la biblioteca de clases base o el Base Class Library que nos proporcionan bloques de creación. De fundamentales para cualquier aplicación que desarrollemos, ya sea ASP.NET, ya sea Windows Form o de un servicio web. Entonces, las bibliotecas, ¿verdad? El conjunto de clases que están ahí, sirven como el punto de partida del desarrollo de nuestras aplicaciones. Dentro de la biblioteca de clases base se incluyen tecnologías como ASP.NET, ¿verdad? ASP.NET, está formada por un conjunto de clases para desarrollo de aplicaciones web que permite a los programadores crear sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. También podemos encontrar dentro de la Base Class Library o la biblioteca de clases base, podemos encontrar a ADO.NET. ADO.NET proporciona acceso coherente a orígenes de datos como Microsoft SQL Server, así como a otros orígenes de datos que se exponen en OLEDB y XML. Las aplicaciones pues pueden consumir este tipo de datos, todo esto gracias precisamente a ADO. También parte de las clases que podemos encontrar en el Base Class Library, bueno, pues para el desarrollo de aplicaciones Windows están las Windows Forms. Microsoft Windows Form, pues nos proporciona la plataforma de desarrollo principal para crear aplicaciones de clientes inteligentes. Las clases de Windows Form contenidas en el Net Framework, pues están diseñadas para utilizarse en el desarrollo de interfaces ricas, ¿verdad? Para el usuario. Por ahí también, nuestra gráfica, nosotros alcanzamos a ver aquí al CLR, el Common Language Runtime. Net Framework nos ofrece un entorno en tiempo de ejecución denominado Common Language Runtime, que se encarga de ejecutar el código precisamente y de proporcionar los servicios necesarios para facilitar el proceso de desarrollo. Entonces, son de los componentes ahí principales. Podemos tener ahí algunas otros elementos, por ejemplo, servicios de Kube, MessageKube, servicios para manejo de componentes COM, Active Directory, IIS, Instrumentation, Windows Instrumentation Management. Y en la parte de abajo podemos tener, o vemos ahí en la gráfica a las APIs del sistema operativo, ¿verdad? De las aplicaciones de Win32. Esto es un resumen de lo que nosotros podemos ver dentro del Net Framework. Igual los que ya conozcan de .NET, pues sabrán que existe mucho, mucho, mucho más información relacionada con todo esto, pero bueno, estos son los puntos principales. En esta siguiente gráfica, nosotros podemos ver precisamente los componentes del Net Framework desde otra perspectiva. Tenemos hasta arriba los lenguajes de programación, ¿verdad? Tenemos abajo de ellos las distintas versiones del Net Framework. La versión 3.5 del Net Framework se construye incrementalmente sobre las características de las versiones anteriores, 2.0, 3.0. Existe además el Microsoft Net Compact Framework, que es la clave, ¿verdad?, para cumplir el objetivo de Microsoft de proporcionar experiencias extraordinarias a sus clientes en cualquier momento, en cualquier lugar y para cualquier dispositivo. Entonces, Net Compact Framework es el Net Framework para dispositivos móviles. Lo podemos encontrar últimamente en Windows Mobile, que lo vemos, por ejemplo, en los smartphones, entre ellos, ¿no? Y bueno, como veíamos también en la gráfica anterior, al final de todo, pues se descansa sobre el sistema operativo. En .NET, nosotros podemos utilizar APIs del sistema operativo gracias a los distintos elementos de interoperabilidad que se encuentran disponibles en el Net Framework. Entonces, esta es otra vista de los componentes del Net Framework. Esta otra vista también nos proporciona otra parte de lo que componen las tecnologías .NET. Vemos al centro, por ejemplo, ahí al Microsoft Net Framework versión 2.0, ¿sí? Ustedes pueden imaginarse por ahí a todas las clases de ADO.NET, ASP.NET, todo lo que veíamos en una de las diapositivas anteriores. Y bueno, arribita del Net Framework 2.0, nosotros podemos ver Crunchbase, Presentation Foundation, Communication Foundation, o Workflow. El Net Framework 2.0 más las tecnologías que están arriba forman parte del Net Framework 3.0. Windows Presentation Foundation proporciona la base para crear aplicaciones y experiencias de alta fidelidad en Windows Vista, combinando la interfaz de usuario, los documentos y el contenido multimedia de las aplicaciones, al mismo tiempo que se aprovecha todo el rendimiento del equipo. Windows Communication Foundation es un conjunto de tecnologías .NET para la creación y ejecución de sistemas conectados. Se trata de una nueva clase de infraestructura de comunicaciones basada en la arquitectura de servicios web. Windows Workflow Foundation es el modelo, un motor y herramientas de programación para crear rápidamente aplicaciones para el flujo de trabajo en Windows. Se compone de clases .NET junto con un motor de flujo de trabajo en curso y diferentes diseñadores de Visual Studio. El otro elemento, Windows Crunchbase, es un componente de Microsoft Net Framework 3.0 que proporciona la experiencia de usuario coherente que necesita un sistema de identidades. Está especialmente reforzado frente a las modificaciones y suplantaciones de identidad para proteger las identidades digitales del usuario final y mantener el control del usuario final. Entonces, si queremos desarrollar una aplicación para identificar a un usuario, podemos pensar en Crunchbase. en lugar de que el usuario le proporcione cada vez su usuario, contraseña y sus datos adicionales cuando navegue por distintos sitios web, ahora con Carspace simplemente le va a mandar una tarjetita virtual, ¿verdad? Y se va a identificar ante el sitio al que quiere ingresar. Como comentábamos en las diapositivas anteriores, la versión 3.5 del Net Framework se construye incrementalmente sobre las características de las versiones anteriores 2.0 y 3.0. El Net Framework 3.5 contiene una serie de características nuevas en distintas áreas tecnológicas que se han agregado como nuevos ensamblados. Algunas de estas características que veremos a lo largo de estas sesiones, bueno, están LinQ, ASP.NET Ajax, nueva compatibilidad con el protocolo web para generar servicios Windows Communication Foundation, como por ejemplo Ajax, JSON, REST, POX, RSS, ATOM y distintos estándares WS mejorados que nos permiten desarrollar aplicaciones con Windows Communication Foundation. Algo también importante de mencionar está el Service Pack 1 del Net Framework 3.5. El Service Pack 1 del Net Framework 3.5 nos ofrece más controles, una puesta en marcha mejorada, soporte para Ajax y nuevas y poderosas características para el desarrollo de cliente, ¿no? Probablemente algo digno de comentar en este momento es que si ustedes están desarrollando aplicaciones con ASP, Net Ajax y están utilizando el Service Pack 1 del Net Framework 3.5 y tienen problemas al distribuir sus aplicaciones hacia el servidor, como que de repente les aparecen mensajes de que algún control no se encuentra, es muy probable o más bien lo que les haría falta es instalarle también el Service Pack 1 del Net Framework 3.5 en su servidor que está hospedando su aplicación. Esto es por si alguna vez le sucediera este problema que a mí me sucedió hace 2 semanas. Entonces, resulta ser que mi equipo de desarrollo, mi computadora de desarrollo tiene todo actualizado, pero el servidor me había faltado montarle el último Service Pack. Entonces, ahí yo, tenía problemas de que no encontraba algunos controles, pero solucionado también instalándole el Net Framework 3.5 al servidor. Bien, vamos a ver. Igual pregunta para razonar, para meditar. ¿Cuáles creen ustedes que sean las tecnologías apropiadas para el desarrollo de una aplicación web distribuida y orientada a servicios en un ambiente Microsoft Windows? Entonces, si recordamos todas las diapositivas que vimos anteriormente, probablemente ahí podamos encontrar la respuesta. Bien, ya casi terminando con este tema de los beneficios del Net Framework, bueno, pues es que está basado en estándares, ¿sí? El Common Language Specification es una especificación abierta. Los servicios basados en XML. El acceso a datos también basado en XML, el CLI está aprobado por el ECMA. Entonces, gran parte de lo que es el Net Framework y de los beneficios es que precisamente está basado en estándares. Es tanto así que precisamente los compañeros de Linux están trabajando y están desarrollando su propuesta del Net Framework, que su producto le llaman Mono. Entonces, Mono es la propuesta de la gente de Linux, ¿sí? En relación al Net Framework. ¿Y cuál es la idea? La idea aquí es que nosotros podamos desarrollar una aplicación en una computadora, por ejemplo, Windows XP, con Visual Studio 2008 y con nuestro Net Framework, y el componente generado, el .exe, por ejemplo, o el .dll generado, lo podamos llevar y transparentemente poder utilizarlo en una plataforma como Linux, ¿sí? Utilizando ahí el componente de Mono. Todo eso es gracias a los estándares. Entonces, podemos ver esto como uno de los beneficios aquí del Net Framework. Para los desarrolladores viejitos, yo le llamo como desarrolladores viejitos, los que trabajaban sobre la plataforma .com anterior a .NET, se elimina toda la plomería de .com, ¿sí? Entonces, todos aquellos problemas que teníamos con COM prácticamente ya están resueltos aquí con .NET. No más registro de componentes porque los componentes son autodescriptivos, ¿verdad? A través de la metadata, los que ya conozcan de .NET, hay un componente por ahí, la metadata, que los hace autodescriptivos. No más divs, ahora manejamos espacios de nombres jerárquicos. No más archivos IDL. Aquí tenemos el código fuente, ¿verdad? Tenemos el código en sí también. No más interfaces como hResolve, kubeknown, ADD Reference Release, Co-Create Instance, que son propios de los componentes COM. Para eso ya tenemos excepciones estructuradas, una jerarquía ahí de objetos. Tenemos el recopilador de basura o el garbage collector, ¿verdad? Y tenemos también el operador new que nos permite crear instancias. Y todo esto prácticamente nos facilita la vida como programadores. Cosa que teníamos que sufrir los que programábamos ahí con versiones como Visual Basic 6, que no eran de .NET. Y algo también bien importante, el infierno de los DLL, ¿no? ¿Cuántos de ustedes distribuyeron aplicaciones Visual Basic 6 y después empezábamos a tener una serie de conflictos de que si el DLL lo reemplazábamos o si no lo reemplazábamos, etcétera, y luego jalaban las aplicaciones o no funcionaban? Bueno, con .NET ya no es ningún problema. Es tan sencillo ahora como que yo tomo mi ensamblado, mi .exe, ¿verdad? Y me lo llevo a otra computadora donde tenga instalado el Net Framework y va a correr transparentemente en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esos son parte de los beneficios. Más beneficios, bueno, podemos contar con el modelo unificado, ¿sí? El modelo unificado, pues lo que les comentaba yo, podemos nosotros desarrollar en distintos lenguajes, ¿sí? Sean de Microsoft o no sean de Microsoft, siempre y cuando cumplan con el estándar de .NET y podemos integrarlos. Podemos combinar Visual Basic, ASP, Net Framework, etcétera, y sin ningún problema podemos integrar todo esto, ¿no? Algo que desarrolle yo como DLL, utilizarlo en aplicaciones web, algo que desarrolle yo como DLL, utilizarlo en Windows, etcétera. Entonces, prácticamente es parte de los beneficios. ¿Qué vimos en esta sección? Ya finalizando, vimos entonces qué cosa es el Microsoft.NET, vimos también qué cosa es el Net Framework, vimos las distintas versiones del Net Framework y vimos también los beneficios que tenemos con el Net Framework. Bien. Por último, ya para finalizar esto, ya estamos justo a tiempo. Si alguien tiene preguntas, en este momento ya para ir finalizando nuestra sesión. Entonces pueden, si quieren, poner sus preguntas. Entonces vamos a ver por acá. Parece que nadie tiene preguntas, ¿no? Ok. Bueno, por aquí, a ver, a ver, déjenme ver. Sí, se mencionó algo del CLI, pero no entendí bien para qué es. Bueno, el CLI es el Common Language Infrastructure, que prácticamente es un estándar que es el que dice, por ejemplo, qué debe de hacer un desarrollador para construir, por ejemplo, un Net Framework, ¿sí? Entonces, el estándar, el Common Language Infrastructure, es el que define las reglas precisamente para construir una plataforma parecida a .NET y por ejemplo esa es la especificación que sigue la gente de Linux para desarrollar Mono y de esta forma garantizar a que una aplicación en Windows pueda utilizarse en esa plataforma, ¿no? De Microsoft.NET a Mono, gracias a estos estándares, precisamente de especificaciones, ¿no? ¿Cuándo nos volveremos a ver? El próximo jueves. ¿Qué más? Por aquí algunas otras preguntas que tenemos. ¿A qué te refieres con especificación abierta? Me preguntan. Los estándares, esto es que mucha gente de repente, a lo mejor algunos de ustedes es el caso, no quiere mucho a las tecnologías Microsoft o algunas otras tecnologías propietarias. Esto es que es tecnología exclusiva de Microsoft y no la comparte, ¿no? Entonces, solamente hay compatibilidad entre productos Microsoft. Bueno, el Net Framework está basado sobre plataformas abiertas, sobre tecnologías abiertas, por ejemplo, sobre XML, que no es de nadie y es de todos a la vez, y entonces cualquiera puede implementar y utilizar esas tecnologías. Otra pregunta, ¿sigue vigente el desarrollo de Windows Forms o la tendencia es el desarrollo de Web Forms? Cuando surge .NET ahí por el 2002, Jorge, yo también me preguntaba lo mismo, oye, ¿y qué? Todo tiende a web, todo tiende a web, ¿y qué pasa con los desarrollos Windows? Realmente son dos áreas de desarrollo. Desde el 2002 hasta el 2009, que se hablaba mucho de desarrollo de aplicaciones web y que iban a desaparecer las aplicaciones Windows, realmente no es esa la idea. Cada quien tiene su ámbito. Y fíjense que la parte interesante es que ustedes puedan combinar aplicaciones Windows. Las aplicaciones Windows nos ofrecen una interfaz rica de usuario, o sea, mucho dinamismo que muchas veces no tenemos con las aplicaciones ASP.NET. Entonces, aquí la parte interesante es combinar aplicaciones Windows con tecnologías que corren en web. Por ejemplo, una aplicación Windows que utilice un web service. ¿Sí? Entonces, no creo que desaparezca el desarrollo de aplicaciones Windows. Todavía hay muchas empresas que utilizan y desarrollan aplicaciones web. Perdón, Windows, aunque también la tecnología web ha cobrado mucho auge desde la llegada de .NET, precisamente. Veamos aquí alguna otra pregunta de respecto a las sesiones. Se llevarán a cabo aproximadamente 17 sesiones. Vamos a llevar a cabo, ¿no? El horror de las DLL, efectivamente. Dice aquí, nos hace un comentario Rodolfo, Microsoft debería desarrollar su propia versión de .NET para Unix, por cierto, ¿no? ¿Qué libro me recomendaría para C Sharp, considerando que vengo de Visual Basic y estoy cero en C Sharp, aunque manejo Java y C++? Rodolfo, no te va a costar mucho trabajo pasarte a C Sharp si ya manejas Java. Lo mismo, no tengo la bibliografía a la mano, pero te la mando a través de la lista. Vamos a ver por aquí, parece que hay algunas otras preguntas. Dice, no hay problema si instalo dos frameworks en mi PC, uno para Visual Studio 2005 y otro 2008. Más bien, yo creo que tu pregunta va por las versiones de Visual Studio, no es del Net Framework. Ustedes pueden tener instaladas todas las versiones del Net Framework en el mismo equipo. Y bueno, también pueden instalar, yo por ejemplo en mi equipo de desarrollo, porque luego hay clientes que todavía me hablan para que les dé yo soporte en Visual Basic 6, entonces en mi equipo de desarrollo, aquí en mi Windows Vista, tengo Visual Basic 6, tengo Visual Studio 2003, tengo Visual Studio 2005 y tengo Visual Studio 2008. Y me falta montar el Visual Studio 2010. Entonces, no hay ningún problema de compatibilidad. Incluso pueden montar el Visual Studio 2008, Professional, Team System, Standard, etcétera, y al mismo tiempo las versiones Express. Eso también yo lo hago para fines demostrativos. Bien, otra pregunta dice, ¿qué material recomiendas por si alguien se desea integrar al taller la siguiente sesión? ¿Qué material está disponible? ¿Cuándo? Esta misma presentación va a estar disponible. Entonces, yo creo que en un par de horas ya publico y les mando la liga de donde puedan descargar para que la próxima vez, si conocen gente que pueda interesarle, que estén al corriente, ¿verdad? Y que no se vayan atrasando. Dice, si hago una aplicación que funcione en Net Framework 2.0, ¿lo puedo correr en el Net Framework 3.5? Sí, sí puedes correrlo en el Net Framework 3.5. Es más difícil que tu aplicación 3.5 no corra en el Net Framework 2.0, dependiendo de los componentes que hayas utilizado, ¿no? Y bueno, del Next Framework 2.0, incluso hasta le puedes configurar qué versión del Next Framework utilizar. Por ejemplo, si tuvieras versiones anteriores, aplicaciones, versiones anteriores del Next Framework 2.0. Bien, vamos a ver más preguntas por acá. Dice, ¿y si te diera problemas, a qué se debieran? O sea, si tenía para 2005 e instalé para 2008, ¿no se dejaba? A ver, aquí nos está preguntando Wabi que tenía 2005, le instaló 2008 y no podía instalar 2008. Casi, casi te puedo asegurar, bueno, no hay nada seguro, ¿verdad? Pero casi te puedo asegurar que probablemente habías instalado en el Visual Studio 2005 alguna versión beta del Windows Communication o de las plantillas de Windows Communication, de Presentation o cualquier otro producto beta. Entonces, si tenías algún beta por ahí instalado, debías desinstalar todo para que te dejara montar el 2008. Entonces, si no es el caso, igual puedes escribirme. Si lo quieres hacer a través de la lista o si lo quieres hacer personalmente a mi correo, no hay ningún problema y podemos ver a ver qué cosa está pasando. Nos preguntan, dice, si desarrollo una aplicación en versión Express, ¿existe algún problema si lo desarrollo en alguna versión completa? Realmente lo que puedas hacer en la versión Express, lo puedes hacer en la versión completa. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que muchas cosas en la versión Express vas a tener que hacerlas a través de línea de comandos. Y en la versión completa, pues lo vas a hacer en un ambiente gráfico. Entonces, podemos ver esa la diferencia, ¿no? Incluso, ustedes pudieran desarrollar aplicaciones, probablemente no es muy práctico, ¿verdad? Pudieran desarrollar aplicaciones utilizando únicamente el compilador que es totalmente gratuito. Entonces, como la antigua, le hacíamos nosotros los programadores viejos, ¿verdad? Bloc de notas y a compilar. Entonces, inclusive a ese nivel pudieras desarrollar. Obvio, pues en lugar de bloc de notas y línea de comandos está la versión express. Obvio, si quieres más, está la versión estándar. Obvio, si quieres más, la versión professional. Y bueno, por último, más herramientas a la professional, las versiones Team System. Bien. Pues parece ser que ya no hay ninguna pregunta. Bueno, las versiones de CareSpace lo puedes ver como un mecanismo para poder identificar usuarios. Esto es, en lugar de que entres a un sitio web y te pida, dame tu user, dame tu password, o dame tu dirección, dame tu teléfono, dame tu tarjeta, número de tarjeta de crédito si quieres hacer alguna compra, por ejemplo. Tú en tu sistema operativo tienes ahí tarjetitas personales, tarjetitas digitales con toda la información necesaria. Entonces, cuando haces una aplicación web utilizando CareSpace, entonces tu cliente nada más le va a enviar esa tarjetita y ya no tiene que estarle dando tantos datos. Entonces, eso así es en resumen de lo que es CareSpace, ¿no? Ok. ¿Existe alguna diferencia entre Visual Studio Team System y el Professional? La versión de Professional es la que tiene Team System, solamente que Team System, como su nombre lo indica, tiene herramientas adicionales para desarrollo en equipo. Entonces, es un Professional más herramientas para el arquitecto, más herramientas para el de base de datos, más herramientas para el líder de proyecto, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas es la versión Professional más algo. Okay. Y bueno, creo entonces que ya no hay más preguntas. Por ahí nos preguntan si veremos algo de Tools for Office. No es parte de este curso. Entonces, pero igual ahí en el sitio de la comunidad dotnetpuebla.com tenemos foros donde ustedes pueden enviar alguna pregunta, digamos que a lo mejor no es que no la tenemos aquí en el curso, pero ustedes pueden enviar ahí sus preguntas y ahí les podemos también apoyar. ¿Ok? Entonces, no vamos a ver Tool for Office. ¿Qué tan estable es Windows Mobile en cuanto a la versión de Microsoft SQL Server para móviles? Pues bastante, bastante estable. O sea, yo no he tenido problemas, entonces sí es recomendable, ¿no? Hay dispositivos móviles que cuentan con poca memoria, entonces por ahí pudieras tener problemas si tus bases de datos son bastante grandes. Entonces, es lo único que pudieras encontrar como problemas, Alma. Alejandro nos pregunta, ¿nos enseñarán modo de comandos o el modo gráfico? Modo gráfico, vamos a estar trabajando en modo gráfico, por ahí del título del curso, con Visual Studio 2008. Hemos dado talleres de introductorios a .NET y ahí utilizamos líneas de comandos, exactamente. Cualquier versión, por ahí nos preguntan sobre las versiones, cualquier versión de Visual Studio puedes utilizarla. Muchas gracias.